Hace una semana que la Asociación Cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad se ha sumado a la Semana Europea de la Sensibilización sobre Trastorno, un trastorno que afecta a buena parte de la población infantil y que de un tiempo a esta parte ha sabido ganarse la comprensión de la sociedad. Hay mucho camino que recorrer, hay mucho tiempo que ganar a las personas que todavía no saben o no sabemos qué significa exactamente el TDAH. Hoy están con nosotros las personas que más saben de esto en Córdoba, las madres, los padres, las personas que investigan sobre el trastorno y también aquellas que están dispuestas a quitar determinados estigmas sobre el déficit de atención. Hoy vamos a saludar a la presidenta de la Asociación Cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad, Carmen Pedrera. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
También está con nosotros Isabel Delgado, que es psicóloga de la asociación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Así como Rita Sarcoli, que es madre de un niño con TDAH y vicepresidenta de la asociación.
Buenas tardes, Rita.
Julia López es colaboradora de ACODAD y experta también en TDAH como psicóloga que es profesionalmente.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todas. Gracias por estar aquí todas reunidas porque es un momento estupendo para ganar en sensibilidad social, porque supongo, Carmen, que este camino no es fácil cuando hay cierto desconocimiento o, sin cierto, gran desconocimiento por parte de la sociedad y el problema, entre comillas, lo vivimos desde casa con una sensación entre lo privado y la necesidad de salir fuera, ¿no?
Es un camino largo y es un camino duro. Primero, desde que te encuentras un niño con algunas dificultades, que no sabes qué es, pero sabes como madre, te están diciendo que algo está ocurriendo y necesitas que te ayuden. Suelen saltar los primeros alarmas, suelen saltar en la escuela, porque son niños que no atienden a las normas, son niños bastante más inquietos que cualquier otro. Y ellos también saben que ocurre algo, pero necesitan un experto. El experto en esta materia son los psiquiatras, uh-huh. Y es un largo recorrido. Primero desde que empiezan a estudiar al niño, hasta que se llega a pediatría, de pediatría lo derivan a la unidad de salud infanto-juvenil. Es un proceso muy largo y muy duro, tanto para la familia como sobre todo para el niño, ¿no? Porque sabe que algo le ocurre, pero no tiene conocimiento. ¿De qué
está ocurriendo exactamente? Esto dificulta mucho la convivencia familiar porque en muchas ocasiones la persona que tiene el trastorno pues quizás se muestra al margen de las normas domésticas, al margen de las normas escolares, y eso, Rita, me imagino que enerva en algunos momentos a los padres, poniéndonos en el escenario típico doméstico donde, bueno, no sabemos qué pasa, pero tenemos la obligación de conducir a través de las normas tradicionales a estos niños.
Exactamente. Bueno, en mi caso te puedo hablar de lo que tiene mi hijo, que no es exactamente hiperactividad. Él es todo lo contrario. Precisamente si se caracteriza por algo es por estar excesivamente quieto, puesto que tiene síndrome de déficit de atención, del control motor y de la percepción. Entonces, es contrario su síntoma a lo de un niño hiperactivo. Por eso pasa muy desapercibido dentro del colegio. Él no parece que atiende al profesor y que atiende a las normas porque está quieto. Sin embargo, él no escucha, no entiende las explicaciones. Y eso, bueno, cuando llega a casa no tiene los deberes anotados, no vuelve al colegio con los deberes sin hacer. Y entonces cuando empieza a considerarse que es un niño, se le interpreta como un niño perezoso, desmotivado, irresponsable, y todo esto pues genera una gran frustración dentro de la pareja, dentro de la familia, porque hablamos con los tutores, con los orientadores del colegio, nos dicen que nosotros tenemos que dejar más libertad al niño, cuando es todo lo contrario. Nosotros estamos muy pendientes de ese niño, porque siempre nos va a necesitar. Va a necesitar de nuestra intervención. Entonces no hay una frase más dura que pueda escuchar una madre, que eres sobreprotectora y que tienes que dejar más autonomía. Me he sentido muy culpable muchas veces por creer que no estaba educando adecuadamente a mi hijo. Sin embargo, cuando ya ves que el problema se hace cada vez mayor en la preadolescencia, el niño entra en una etapa de depresión, de burlas por parte de sus compañeros en el colegio porque es torpe y lento en sus movimientos y en su razonamiento. cuando ves todo esto, pues te genera una frustración enorme y empiezas a buscar otras salidas, otras puertas que no sean dentro del colegio ni dentro de la atención sanitaria primaria. En mi caso, acudimos a un neurólogo, pero ya como último recurso y sin que nadie nos guiase hacia ese camino. Empecé a tocar puertas a ver quién nos podía abrir, ¿no? Y efectivamente ya me diagnosticaron que el niño tenía este trastorno. Se está medicando actualmente con una respuesta muy efectiva con la medicación. Pero claro, para ver resultados a corto plazo no basta solo con la medicación, sino que hay una serie de conductas terapéuticas y educativas. Uh-huh. Tiene que haber una implicación por parte también del colegio, que los profesores sepan y reconozcan que lo que tiene mi hijo es una enfermedad y que necesita ayuda y que no se puede valorar por el mismo rasero que al resto de niños que no tienen ese problema.
Y lo suelen entender, hablo con vosotras como psicólogas, el sistema educativo tal y como está planteado, ¿suele entender que efectivamente hay un trastorno a tratar, Isabel, Julia?
Pues sí, el sistema educativo afortunadamente está ya muy concienciado y está muy dispuesto, orientadores, orientadoras, equipos, a dar respuesta a este tipo de trastornos. Es verdad, como antes ha dicho la presidenta y ha dicho también la madre que tenemos aquí en la mesa, que el camino en determinados casos es muy lento, porque con frecuencia los síntomas no se hacen visibles, sobre todo en aquellos niños de caso de trastorno inatento, el déficit de atención. El niño que se mueve, el que es hiperactivo, ese sí que es un niño más molesto y evidentemente se le presta más atención. Pero insisto en que el sistema educativo está muy dispuesto, de hecho son considerados, si este tipo de trastorno afecta al desarrollo personal, social y escolar del alumno, el sistema educativo los tiene considerados como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y dentro del grupo de necesidades específicas de apoyo educativo tenemos, digamos, dos subtipos, en los que pertenecen al subtipo de necesidades educativas especiales, porque necesitan unos apoyos extraordinarios y unas ayudas fuera de lo ordinario, y aquellos otros que necesitan algunas ayudas no tan extraordinarias, pero que tienen dificultades de aprendizaje, que generan dificultades de aprendizaje. Con lo cual, aunque evidentemente a los padres nos parezca o que vamos lentos, sí que es verdad, pero el nivel de concienciación en el profesorado y en los orientadores, en mi opinión, es bastante alto. Yo llevo ya con este tema mucho tiempo y desde que empezamos hace 25 o 30 años a hacer los primeros diagnósticos de necesidades educativas especiales, porque en el colegio, insisto, lo que hacemos son diagnósticos de necesidades educativas especiales. El diagnóstico del trastorno clínico lo hacen evidentemente en clínica, porque el trastorno se identifica en clínica. Muy frecuentemente el niño que tiene un trastorno identificado en el ámbito clínico presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Es muy raro que no las presente, sobre todo, bueno, puede que en los primeros años escolares puede que presenten menos, pero a medida que tienen que ser más autónomos, tercero, cuarto, quinto, ya sí que van presentando más necesidades, tanto dentro del subtipo inatento como del subtipo hiperactivo como el del impulsivo.
Isabel, a mí me gustaría saber cómo se ven estos niños, qué autoconcepto tienen de sí mismos.
El autoconcepto normalmente el que tienen es muy malo. Ellos tienen normalmente una autoestima muy baja. Yo me voy encontrando a lo largo de los años que llevo trabajando en la asociación niños que te dicen que no quieren tener este trastorno. ¿Por qué? Porque son rechazados por los compañeros. Son mal vistos. Ellos mismos ya se autoproclaman que son niños malos. Y como soy niño malo, tengo que actuar como tal. Entonces ellos mismos ya se crean su propia forma de ser y se crean su propio comportamiento cuando no son así realmente, porque allí en la asociación cuando trabajamos con ellos y cuando ellos ven que crees en ellos, los niños cambian y se portan genial con nosotras, porque ellos lo que quieren es agradarte en todo momento y siempre te están diciendo, señor, lo estoy haciendo bien, señor, me estoy portando bien. Es esa necesidad la que ellos tienen y que yo creo que si los profesores vieran detrás todo lo que hay, los niños cambiarían.
Es tan importante hacerles creer que esto no es una situación irreversible, sino una situación a la que se tienen que adaptar, una circunstancia vital a la que tienen que dar respuesta ellos como individuos, también arropados por sus familias y por sus colegios. Afortunadamente, esto que nos decía Julia tranquiliza, ¿no? Por lo menos, Carmen, ya no estamos como al principio. ¿Qué perspectiva tenéis vosotros, brevemente, porque el tiempo ya se está agotando, qué perspectiva tenéis vosotros en el futuro de la asociación con vuestros hijos y con la mirada que la sociedad deposita en vosotros?
Hombre, nosotros tenemos una visión de futuro a largo plazo. Somos una asociación muy pequeñita, llevamos en el camino 10 años y lo que esperamos es que ellos estén realmente insertados en la sociedad, que el día de mañana cada uno consiga lo que realmente quiere, lo que realmente le gusta, si decide ser médico y puede, pues llegará, y sobre todo encontrar un espacio donde todos puedan acudir a sentirse identificados, porque ese rechazo lo continúan teniendo incluso a lo largo del tiempo. Tenemos personas que han dejado su matrimonio por tener TDAH, han tenido que abandonar sus puestos de trabajo pues porque no han cumplido con las expectativas que sus jefes tenían. Entonces nosotros lo que queremos es un lugar, un espacio, y hacerle la vida más cómoda y más llevadera a todos, desde los pequeñitos que tenemos hasta los adultos que se están acercando con nosotros en la asociación. Es una visión de futuro y es una visión de ampliar el camino y facilitar el camino, sobre todo a las personas que tienen el trastorno y a sus familiares, porque lo sufren tanto ellos como todas las personas que estamos alrededor.
Sin duda son mentes maravillosas, son mentes diferentes, pero mentes completamente cualificadas para un desarrollo normal, un desarrollo normalizado. Hace falta que nos enteremos los demás, quizás, de las capacidades diferentes que tienen y de esa manera acabar aceptando esa diferencia, que además nos enriquece a todos, que de eso se trata. Me ha gustado mucho conoceros a todas y me habéis informado a mí como madre también, porque siempre hay que estar ojo a visor por ver por dónde salen las cosas y sobre todo por trasladar a la sociedad cordobesa esa necesidad de hacer llegar la realidad de una situación que, desde luego, lejos de ser algo penoso, es algo enriquecedor para todos por esas capacidades diferentes que ellos tienen. Muchísimas gracias a todas, a seguir trabajando en esta semana de la sensibilización y esperemos que un día hablar de TDAH sea algo cotidiano, sencillo, que forme parte de nuestras vidas. Muchísimas gracias a las cuatro por acompañarnos.